En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Consultorio de bolsa en Capital Intereconomía, hoy viernes, con Roberto Moro, analista de Adapta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bien.
Sí, razonablemente bien.
Está bien. Sí. La bolsa no está muy razonable. No sé si razonable, pero bien no parece hoy, ¿no?
Bueno, pero en el cómputo de la semana incluso estamos en positivo, ¿no? Y la vela semanal, si cerrara más o menos como está ahora mismo, la vela semanal tampoco sería fea. Sería una vela blanca, quizá no lo suficiente como para anular la estructura bajista de la semana pasada, pero en el fondo es por tratar de encontrar matices. No está habiendo nada lo suficientemente importante como para que nos alerte de un movimiento tendencial ni para arriba ni para abajo, ¿no? Yo creo, y es harto sabido, que para mí el lado bueno debiera ser la continuidad correctiva, pero la verdad es que prácticamente los mercados aprovechan todo lo que sucede. Quizá algún impacto inicial, pero prácticamente lo absorben todo para continuar subiendo. En el caso de los índices europeos, no así en los americanos, que bueno, están, a mi entender, siendo más coherentes con respecto a la situación macroeconómica, ¿no? Pero en el mercado español, pues este es el gráfico del IBEX 35. Prácticamente todos los índices europeos, y esto es curioso, nos deja una pista clara, han atacado durante 3 jornadas consecutivas, este es el gráfico del DAX, han atacado lo que es el 0,618% de Fibonacci, de lo que ha sido toda la caída desde mediados de marzo, ¿no? Por lo tanto, no, bueno, concretamente.
Uy, Roberto, que te has quedado mudo.
Sí, ¿se me oye?
Ahora.
Hola. Sí, desde el día 7 de marzo toda la caída ya ha sido matizada en un 0,618%. Si esto es lo que yo creo que es, hemos tenido una primera parte correctiva, una recuperación en forma de onda B, probablemente para seguir cayendo y por lo tanto ver niveles por debajo de los mínimos que ya nos dejaron todos los índices europeos en la jornada del 20 de marzo. Trasladándolo al IBEX 35, ¿esto qué supone? En el momento en que empecemos a ver precios de cierre por debajo de 8.715, yo creo que están servidos los condicionantes para ir a buscar como mínimo el siguiente nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la subida desde octubre, 8.350 y 8.075. Y esto cabe pensarlo para todos los índices europeos. El más deteriorado, con diferencia, aquí lo tenemos, el índice sectorial bancario europeo. También tiene su cierta lógica, pero también es verdad que en 2 jornadas recuperó una buena parte, el 50% de lo que había sido la caída previa, ¿no? Pero está a punto de cerrar, vamos a ver cómo cierra hoy, porque creo que es importante. Si cerrara por debajo de 96,70 sería un nuevo mínimo desde la caída, que nos haría pensar en búsqueda de siguientes niveles de corrección proporcional a toda la subida, que en el caso del índice bancario empezó en julio. Así que no grandes cosas, no grandes movimientos, pero a mi entender, y sobre todo en el mercado europeo, con un sesgo bajista que creo que terminará produciéndose.
¿Qué hacemos con los bancos, Roberto? ¿Aprovechamos las caídas para comprar?
No. A mi entender, para nada, ¿no? De hecho, tampoco son tantos los títulos que tienen un claro aspecto bajista y, sin embargo, por ejemplo, en el mercado americano, de los pocos que lo tienen, yo destacaría incluso a Bank of America, Citigroup y ya digo, el índice sectorial bancario europeo está a punto de perder en precios de cierre los mínimos de la semana pasada. Eso, desde luego, no invita a tomar posiciones. Y, por otro lado, Europa y el mundo entero sigue con la mosca tras la oreja por si aparece algún nuevo fiasco bancario y yo creo que eso está impidiendo que la gente vuelva a retomar posiciones en un en este sector, ¿no?
Vale, vamos con los oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro chat de YouTube, donde estamos viendo en directo este consultorio de bolsa con Roberto Moro. Es Radio Intereconomía Directo y vamos a ver los gráficos que vamos a analizar esta mañana. Empiezo preguntándote por Inditex. Nos dice un oyente que está con pérdidas y pregunta, ¿espero al dividendo o las cambio por IAG o Iberdrola?
Si es por lo del dividendo, en absoluto. ¿Qué más le da? Se lo van a pagar y se lo van a descontar del precio. Y encima ya se retrata en Hacienda, que es el único que sale ganando con los dividendos. Entonces, si es solamente por ese tema, no. Si se plantea salir, que sea como consecuencia de que quiere salir. Y de que, pero no por los dividendos. No, no. A ver, no está mal. El problema es que lleva tiempo dándose de bruces con la resistencia que tiene en 29.70, ¿no? Pero no está mal. Yo todavía no veo ningún motivo para pensar que es más, a poco que el escenario general me quite la razón, como tantas veces, y se vaya para arriba, pues tiene toda la pinta de ir a buscar niveles de 31, ¿no? A mí no me desagrada. No para comprar en el momento actual, pero no veo ningún motivo para vender, caso de que ya se tengan en cartera, como es el caso, ¿no? Así que, no, yo de momento aguantaría, sí establecería un stop de pérdidas no por debajo de un 3% con respecto al nivel actual, de pérdidas o de beneficios, que no sé si nos ha dicho que las tenían pérdidas o en beneficios. Pero vamos, no tiene mala pinta y bueno, pues probablemente el contexto general sea el que le está impidiendo continuar para arriba.
Vale, venga, vamos con más consultas, mensaje de audio.
Buenos días para el consultorio de bolsa. Tengo compradas acciones de Alphabet a $104.50 y Microsoft a un precio de $274.30. Necesitaría la ayuda del analista para saber colocar los stop loss respectivos adecuadamente. Pues eso es todo, muy agradecido y un cordial saludo, Luis.
Tecnología, Roberto, venga.
Bueno, en Alphabet, ahí se ve muy claro en el gráfico que lo está haciendo bastante bien, pero el problema es que está llegando a la enorme resistencia de 109, ante la cual cedió, y estamos hablando de principios de febrero, y de hecho se fue a la zona de 90. Así que puede que esté próximo el momento en el que tenga que valorar si llega a esa zona de 109 y no puede con ella, pues a lo mejor sí, sería bueno materializar beneficios sin esperar a poner un stop de pérdidas, ¿no? Yo el stop de pérdidas, y dado que lo tiene muy próximo al precio, lo pondría en su precio de entrada, que me parece que era, ¿cuánto? Ha dicho no 104.50.
No, no me he quedado exacto.
Sí, 104.50. Bueno, pues ahí es donde yo pondría el stop pues para que como mínimo no me costara dinero, ¿no? Mientras tanto, pues sí puede completar el recorrido hasta 109, pero ya estamos hablando de un movimiento escaso hasta una resistencia enorme. Si ahí le añadimos el escenario general, que me parece más probable, pues tampoco creo que haya mucho que rascar en el momento actual, ¿no? Y en el caso de Microsoft, también compradas, creo recordar, a 270 y algo, no recuerdo bien, también otro con muy buena pinta, vamos, mejor incluso, al igual que Apple, en el corto plazo, también tiene mejor pinta que Alphabet. Y Microsoft, pues bueno, ha sido capaz de superar la enorme resistencia, ahí se ve, en su momento resistencia, soporte, resistencia, bueno, pues lo ha roto al alza, y parece capaz de completar, a poco que el mercado le deje, el recorrido hasta la zona de 295, ¿no? Pero por si sí o por si no, el stop que o el soporte que ya nos deja en el corto plazo es 270, 271 en precios de cierre. Ahí es donde yo creo que debiera situar el stop de pérdida. Mientras tanto, pues a continuar, porque, insisto, tiene buena pinta y además recientemente lo que ha hecho es algo bonito, que es romper por encima de una resistencia con la que no podía desde mediados de febrero.
Pau, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, quería preguntar a Roberto por próximos, que es la telefónica belga, y por Philips.
Philips. Perfecto, ¿para comprar o está usted dentro?
No, para comprar.
Vale, muy bien, perfecto. Gracias, Pau.
Vale, adiós.
Roberto, adelante.
Bueno, Proximus, a ver, desde que comenzó además está siguiendo una evolución prácticamente inversa a la que están teniendo las grandes telecos en Europa, ¿no? Que la verdad es que tienen buen aspecto, liderado por el aspecto técnico de Deutsche Telekom, que me parece una de las pocas en las que seguir confiando. Y ya llevamos meses hablando de Deutsche Telekom para bien. Pero desde que comenzó a caer Proximus a principios de febrero, mínimos decrecientes, perdón, máximos decrecientes, y esa es una secuencia que aún no ha roto, ¿no? A mí, de todas maneras, no me inspira confianza desde el lado alcista hasta que lo veamos por encima de 10. Mientras tanto, reprimiría las ganas de comprar y estaría muy pendiente si ya estamos dentro. No creo que haya que dar lugar nuevamente, y sobre todo tras la vela fea que nos dejó ayer, no creo que haya que dar lugar a que se vaya nuevamente la zona de 7,90 y establecería, si ya está dentro, el stop muy próximo a la zona de 8,45, que es el origen del último hueco. Es decir, que tan a corto plazo sea capaz de irse por debajo o de cerrar el hueco, ya no sería un buen síntoma. Ah. Y en el caso de Philips, vamos a ver. Philips. Bien, tampoco nos dice si las tenía.
Para comprar,
o no.
Para comprar, Roberto.
Ah, para comprar. Vamos a ver. Vaya, me sigue saliendo el.
¿Qué le pasa a eso?
Que, mira, ve el circulito este que tanta rabia nos da cuando se pone así a...
Sí, a cargar, ¿no?
A moverse el circulito.
Sí.
Vale, parece que ya...
Ya tira, venga.
Philips.
Pues Roberto, qué lento va esto hoy.
Bueno, sí, ya lo tenemos.
Venga.
¿Perdón?
Que va muy lento esto.
Sí, hoy sí. Hoy, bueno, esto
dale
es la caña, tecnología.
Dale.
A ver, mientras esté por encima de 15, en principio no pasa nada, pero es que estamos a un 1% de ese nivel, ¿no? Vamos a trazar la línea porque se ve muy claro cómo en su momento fue tremenda resistencia, como ahora se está convirtiendo en un soporte. No nos dice si... Ah, era para comprar también.
Para comprar, sí.
Bueno, pues esta zona de... Si se vuelve a ir nuevamente a la zona de 15 y vemos que aguanta, pues a lo mejor para hacer un intento comprador en plan bastante especulativo y con un stop no superior al 3%, bueno, desde luego las cosas se verían mejor con un buen aspecto, y aunque eso signifique comprar más caro, por encima de 17. Si lo vemos por encima de 17, la verdad es que a mí me inspiraría más confianza desde el lado alcista que si llega a 15. Pero bueno, en 15 se puede hacer un intento.
Vale. Vamos a ver, más cositas. Dos para entrar. María Luisa, Técnicas Reunidas. Y Manuel, Volkswagen. Pero en el caso de Volkswagen, pregunta si tiene sentido comprar en 114 con stop ahí. Da 8 euros de dividendo y gano 15.000 en 2023.
Bueno, Técnicas Reunidas nos preguntaba, ¿no?, en primera instancia.
Sí.
A ver, Técnicas Reunidas, en el gráfico se observa claramente cómo está cayendo del tirón y de seguir haciéndolo, es que además ya para que hoy, si hoy cierra simplemente como está, el movimiento será muy feo, ¿no?, porque se habrá ido por debajo de los máximos de todo el año... pasado, de todo 2022, aunque vuelve a encontrar un cierto soporte en la zona de 9,75, que es donde está prácticamente, está en 9,80, así que cierres por debajo de 9,75, muy feo. que es para mantener, bueno, ahí tenemos el listón, el 9,75, que es para comprar, yo no veo ningún motivo. Es decir, con esta secuencia que trae desde 12, hay que esperar a ver dónde nos proporciona una señal de giro que de momento ni se intuye.
Uh-huh. Nos quedaba la otra que era Técnicas Unidas, Volkswagen.
Volkswagen.
Si tendría sentido comprar en 114.
Vamos a ver. Bueno, podría tener sentido, sí. 114,50 más o menos es el nivel en el que rebotó con anterioridad, ¿no? Y por lo tanto, a ver, solo ha rebotado ahí una vez. La vez anterior el soporte era incluso más contundente en la zona de 121 y sin embargo se fue hasta 114. Pero bueno, no deja de ser desde comienzos de año un soporte muy contundente, y si se acerca ahí, y solo si comprobamos que ahí empieza a reaccionar al alza, sí puede ser una buena opción.
Vale.
Para un gráfico, lo que nos presenta es una sucesión tremenda de máximos y mínimos decrecientes, y así no se sube.
Vale. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Don Roberto, quería preguntarle, por favor, si considera que es todavía momento para entrar en semiconductores. En caso de su respuesta positiva, le agradecería que me indicara cuál sería su preferencia. Y segundo, su opinión sobre Microsoft. Muy amable, muchísimas gracias por el programa.
Gracias, Luis.
El gráfico del índice de semiconductores de Filadelfia es ilustrativo. Fíjese dónde estamos ayer, en precios de cierre, atacando la enorme resistencia que tiene precisamente ahí, en 437, que fue el origen de la última caidita, porque no fue a buscar ni siquiera un nivel de corrección proporcional, como sí han hecho el resto de índices americanos, a lo que fue toda la subida desde octubre. Por lo tanto, el aspecto fabuloso, el momentum, yo creo que no, en resistencias no se compra. Y por lo tanto, si es capaz de superar la zona de 437 y sobre todo de superar la zona de 455, que es el 0,618% de Fibonacci, de toda la caída desde los máximos históricos, entonces sí. Es más, para evitar volatilidad, que ya a lo tonto estamos otra vez en volatilidad desde 24, 25... yo lo haría directamente en el propio índice, a través de futuros, ETFs, o como prefiera hacerlo, ¿no? CFDs, por supuesto. Uh-huh. Así que yo esperaría al índice por encima de 455, y eso sí sería una clara señal de entrada. Mientras tanto, ahora mismo hacerlo, ahora mismo, es comprar en resistencias, y los manuales nos dicen que eso no se debe hacer.
Vale. ¿Nos quedaba alguna de Luis?
Creo que no.
No. Pues vamos con dos más. Dos primeros soportes en Meliá e IAG. Pregunta Pablo.
Los dos primeros soportes en Meliá. Bueno, el primer soporte lo está perdiendo hoy porque era un soporte inclinado que le proporcionaba la media móvil de 200 sesiones. Y el problema es que por la forma que tuvo en su momento de subir, el siguiente soporte está muy alejado. Es 5,25. Bueno, tampoco está tan alejado. 5,25, y el segundo, también importante, es el origen del último subimpulso alcista en 4,55. Y en cuanto a IAG también, sí, que lo que nos pedía era los dos primeros soportes. El primero, la zona de 1,39 y evidentemente 1,50, que es donde recientemente ha rebotado. Yo creo que ese no va a aguantar y que lo veremos deslizarse hacia la zona de 1,40 al fin y al cabo. Tiene toda la lógica del mundo porque es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde 1.0370, ¿no? Ahí lo tenemos clavado.
Vale.
1.39, 1.40, pues yo creo que ahí como mínimo se va a ir.
A la vuelta del boletín informativo, Roberto, tienes papel y boli, ¿verdad? Ahora, para que tomes nota. Mira, sí. ACS, compradas a 21.24, mantengo vendo, pregunta este oyente, a través del WhatsApp, a través del YouTube. Ángel, si le puedes analizar, Campari. Dice que habría superado una resistencia importante sobre 11.08, Campari, CPR, el ticker. Y pregunta Luis Miguel, ¿cuál de las FANG, de las grandes tecnológicas, está con mejor gráfico para comprar ahora? Lo vas mirando y me dices.
Buena pregunta.
Y te pregunto también qué valores ofrecen oportunidad de compra ahora mismo, que seguro que algo tienes por ahí apuntadillo y nos lo cuentas también. Todo eso después de las noticias. Hasta ahora, Roberto.
Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Hoy con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Teníamos pendiente, Roberto, algunos valores que planteábamos antes de irnos a escuchar el boletín informativo. ACS, que nos decía un oyente por WhatsApp, compradas a 21.24, si mantenía o vendía. Campari, si habría superado, preguntaba Ángel, una resistencia importante sobre 11.08. Y Luis Miguel, te preguntaba cuál de las FANG está mejor, con mejor gráfico para comprar ahora.
Pues, a ver, primero ACS... Yo pondría el stop muy, muy cerquita, 28 en precios de cierre, tampoco esperaría más, ¿no? Sobre todo porque, a ver, lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero es que recientemente ha vuelto a atacar la resistencia en 29.10 y pensemos que sus máximos históricos y una resistencia también tremenda que es esa, su máximo histórico lo tiene en 30.70. ¿Realmente nos merece la pena esperar? Yo creo que no. Mucho más con esa posición tomada a 21.24. Yo, con precios de cierre por debajo de 28, ya me saldría y materializaría beneficios, porque creo que ya hay poco a ganar. Caso de que lo siga haciendo bien, creo que hay poco a ganar. En el vamos con Campari, que ahí es de los poquitos que está en positivo dentro del mercado italiano, y que tiene una pinta enorme. Luego hará lo que le dé la gana, como siempre, pero tiene una pinta enorme. ¿Por qué? Pues porque está pudiendo romper, lo hizo ayer y hoy parece que quiere conservarlo, y por lo tanto va a ser importante que eso suceda así en precio de cierre semanal, como sucedería hoy, la enorme resistencia que tenía en 11. Y que da pie a pensar que puede tener un desarrollo aún bastante potente desde el lado alcista, como para ir a buscar el siguiente nivel de Fibonacci, de lo que fue toda la caída desde 13.50. Estamos hablando, por lo tanto, un objetivo mínimo en la zona de 11.65. Muy buena pinta. Así ya está dentro. Pues un stop loss, claro, depende mucho de a qué precio haya comprado, ¿no? Pero yo ya no dejaría que se me fuera por debajo de 10.85. Uh-huh. En cuanto a las FANG, sí. A ver, antes lo hemos comentado, las dos que mejor aspecto tienen, porque acaban de romper resistencias y resistencias además importantes, son Apple y Microsoft. Con un recorrido potencial algo superior para Microsoft y sobre todo... A mí me parece que el comportamiento... A mí Microsoft me parece el más noble de todas las FANG, ¿no? Por lo tanto, elegiría Microsoft.
Vale, venga, vamos con más cositas. 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube. Voy al WhatsApp un momento. Por aclamación popular voy con Bankinter, ¿vale? Porque tengo preguntas en los dos sitios. Si pregunta, por ejemplo, por aquí Bankinter a 565, que como lo ves, si vende se va a otro sector o aguanta. Juan de Teruel también dice, ¿qué pasa con Bankinter? Que no para de bajar y lleva una semana, pide soportes y resistencias. Y en el YouTube también hay un oyente que nos pregunta por Bankinter, por el sector financiero, nos pregunta por un par de ellos, pero también nos pregunta por Bankinter. No sé dónde lo tenía exactamente por aquí. ¿Qué pasa con Bankinter?
Pues ya es el segundo, o ayer por lo menos en precios de cierre, ya era el segundo más bajista de Europa, ¿no?, dentro del sector. No sé exactamente cuál es el motivo, pero está claro que a corto plazo ha perdido el favor de los inversores, y eso se traduce en que es el primero, y sobre todo el primero de los títulos bancarios españoles, que ha perdido el mínimo, y sobre todo si esto se produce en precios de cierre, el mínimo de lo que fue esta reciente caída del día 20, ¿no?, que fue cuando hizo los mínimos. Así que aspecto muy peligroso como para ir a buscar el siguiente soporte en el entorno de 5 y por qué no, la zona de 4,65-55, que sería una caída importante respecto al nivel actual. Sin saber exactamente los motivos, que por otro lado a mí concretamente me dan exactamente igual, lo cierto es que técnicamente tiene toda la pinta de continuar. Primera pata de la caída, corrección, y segunda pata de la caída que simplemente se acaba de iniciar, así que sí, peligroso.
¿Cómo es Solaria para entrar, por un lado? Y también pregunta por valores del IBEX que te gusten, pero ahora voy con eso después. Solaria para entrar y Acerinox, otra consulta. Las tiene compradas Acerinox a 9,91, justo antes del problema del Silicon Valley Bank. Acerinox y Solaria. Solaria para entrar y Acerinox en 9,91.
Solaria, este aspecto, este discurrir desde 20, pues no invita desde luego a tomar posiciones, ¿no? Porque es que casi cada día es un nuevo mínimo. Ahora probablemente se va a enfrentar. No, ya lo ha perdido. Un soporte importante que era el que había servido para detener el deterioro del precio en noviembre, diciembre del año pasado, y ya lo está perdiendo. Por lo tanto, tiene toda la pinta de continuar. La pregunta nos la planteaba para comprar.
Sí, Solaria.
Con este aspecto técnico, desde luego, no. Es más, el nivel que está perdiendo, 16,45, era el 0,618 de Fibonacci de toda la subida desde 14. Así que muy peligroso, no, hay que dejarlo correr, ver dónde se genera alguna señal de giro. Mientras tanto, yo creo que es imposible.
¿Y Acerinox? ¿Y el otro era? Acerinox a 9,91.
Acerinox, 9,91. Bueno, tenía un soporte interesantísimo en la zona de 9,50, 9,45, 9,50, ya la ha perdido. Parece lo mismo, al igual que el conjunto de los índices y que muchos de los títulos, ¿no? Caída, corrección, que en este caso creo que ni siquiera ha llegado al primero de los niveles de Fibonacci, de lo que fue esta primera caída, y reinicia el escenario bajista, cosa que tendremos más o menos confirmada con precios de cierre por debajo de 8,90. Así que 8,90, yo con esa posición que tiene tomada nuestro oyente, es el último nivel que a mi entender debiera permitir seguir en Acerinox.
Roberto pregunta si podemos decir algo de gas natural, de Naturgy.
Naturgy. Bueno, es que ahí se ve claramente en el gráfico el tremendo lateral con un cierto sesgo alcista, pero el tremendo lateral en el que está metido, en el que es mucho más claro la base, el soporte en la zona de 25,65, que el techo que está algo más difuso, ¿no? Yo creo que no tendrá buen aspecto como para querer continuar subiendo hasta que supere la zona de 27,50. Y a lo mejor según nos aproximamos ahí, pues sería buen momento para deshacer posiciones, pero ahí se ve muy claro, muy muy lateral, ¿no? Y por lo tanto eso dificulta la adopción de estrategias, así que si ya está dentro, que vigile mucho la zona de 26,20, que sería el primer nivel por debajo del cual creo que habría que tomar decisiones. Dentro de lo que es más o menos el sector, yo estaría muy pendiente de Red Eléctrica si es capaz de superar la zona de 16. No solo porque empezaría a tener buen aspecto, sino por el recorrido potencial que tiene, que tendría, ¿no? Porque aquí, incluso cuando Naturgy fuera capaz de superar esa resistencia que he comentado en la zona de 27,50, 27,60. El problema es que su recorrido potencial hasta máximos históricos es tan escaso que yo creo que no, que desalienta para tomar posiciones, ¿no? Lo mismo sucede con Iberdrola, en fin. Yo estoy pendiente de Red Eléctrica, pero solo si supera esa zona de 16.
Venga, otro par de cositas. A través del WhatsApp preguntan por Rivian, si puedes analizar Rivian, una posible entrada. Y Tony en el YouTube, ¿qué? Viscofan, que está dentro con un más 10.
Tenemos el ticker.
Te lo busco ahora. Vete diciéndome Viscofan, que nos dice Tony que está dentro con un más 10, en máximos históricos sin resistencia, que es donde coloca los stop loss, y te voy buscando el ticker de Rivian.
No, el stop de beneficios.
Stop loss, me pone. Es el stop loss, ¿no?
Sí, nada, es que es una maravilla. Yo creo que hablamos la semana pasada o la anterior también de Viscofan y es una maravilla. Casi cada día es un nuevo máximo histórico. Por si nos había dejado alguna duda, el movimiento mínimamente correctivo de anteayer, la vela de ayer, pues vuelve a decir que esto sigue siendo alcista. Así que no nos dice a qué precio está comprado, ¿verdad?
Viscofan más 10.
Ah, con un.
Con un más 10.
Más 10%.
Sí.
Bueno, pues la apertura de ayer en 66.60, mientras aguante por encima, perfecto. Vale. Que continúe. 66.60, yo pondría ahí el stop de beneficios. Hombre, si continúa para arriba, habrá que ir dinamizando el stock de beneficios en base a los últimos huecos que nos deje o el 50% de los cuerpos reales de las velas blancas que nos vaya dejando.
Y el ticker de Rivian, RIVN, en el Nasdaq tengo yo aquí la cotización, RIVN, Rivian. Esta es la cundió Amazon, ¿no?
Pues, como en tantas otras cosas, no lo sé.
No te acuerdas, si lo sabes. Pero
gracias por el capote, pero ya le digo que es lo primero.
Verás cómo te refresco la memoria, hombre.
A ver, está muy mal aspecto de Rivian Automotive, muy mal aspecto, ¿no? Sigue con una secuencia enorme de máximos y mínimos decrecientes, además. Joder, cada vez que marca un nuevo mínimo lo hace por caos técnico, ¿no? Así que hasta que no supere la zona de 15.90 no cabe pensar en ningún otro desempeño que no siga siendo el de la continuidad bajista. Así que yo no veo ningún motivo, evidentemente, para comprar y si ya lo tiene en cartera y además mucho me temo que en pérdidas, pues yo creo que daría pie a pensar en una continuidad bajista si se va por debajo de 12.50, pero claro, es que estamos en 13.70 y depende desde dónde venga comprado. Ah. Necesitaríamos saberlo.
Vale, era para entrar, yo creo, Rivian, ¿eh?
Ah, entonces no.
No.
Ni de chiste.
Ni de chiste.
Iba a decir otra cosa, pero ni de chiste.
Amazon perdió 2.700 millones en el año pasado por el lastre que ha supuesto su inversión en la compañía estadounidense de vehículos eléctricos Rivian. ¿Ves cómo ya te acuerdas?
Pues, no, ¿para qué decir otra cosa? No.
Mensaje de audio, venga.
Buenos días, señor Moro. Mire, estoy invertido en Banco Santander e IAG. En ambas estoy con pérdidas. Pero dado la situación ahora de los bancos, ¿qué le parecería vender Banco Santander para promediar en IAG? Y bueno, a ver qué le parece a usted. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes.
Yo no sé si de IAG hablábamos antes o no, ya no me acuerdo.
A ver, banco, sí, hemos hablado, pero solamente para decir el soporte que tenía,
vale.
Los dos próximos soportes que tenía. A ver, yo sí vendería Santander, pero por el escenario general que manejo, porque creo que ha tenido una primera parte de caída, una recuperación en forma de onda B para probablemente haber comenzado una onda C, por lo tanto, creo que va a caer más. Pero el problema es que solo tendríamos confirmación de que eso va a ser así por debajo de 3.10. Y esperar a 3.10 significa volver a caer otro 7% con respecto al nivel actual. Por lo tanto, que para comprar, pues siempre vamos a volver a estar a tiempo, ¿no? Si estoy equivocado, yo sí vendería Santander. Ahora, en absoluto lo emplearía en promediar. Promediar al alza sí, es algo que me parece perfecto, pero ni el aspecto técnico de IAG invita a pensar en que sea bueno comprar en el momento actual, y mucho me temo que cuando dice promediar es porque ya tiene acciones de IAG y quiere comprar. Históricamente está demostrado que es una de las peores prácticas que podemos hacer, ¿no? Que podemos tener, la de comprar y según va cayendo comprar más, al final siempre vamos a estar comprados muy por debajo del precio de mercado y encima con una exposición el doble o el triple o el cuádruple de lo que en un principio queríamos estar, por lo tanto.
Venga, una nota más de audio y me cuentas para terminar los valores que crees que pueden ser oportunidad de comprar ahora mismo. Audio.
Buenos días. Señor Roberto Moro, estoy en Renault, la automovilística, en 36,90. Dígame esto de pérdidas y qué tendencia le pueden ver a este valor. Le veo que está flojeando bastante. Y luego también quería saber, para entrar en un valor que usted considera adecuado en este momento. No sé si bancos y una posición en Iberdrola. Gracias.
Pues mira, la pregunta que nos decía este oyente es la que te formulaba ya también para terminar. Renault, y luego me cuentas.
A ver, Renault está dando, y mucho más con la vela de hoy, vamos a ver cómo cierra. Pero si se va en precios de cierre por debajo de los que ya lo han sido hace 4 o 5 días, en 34,80, y no estamos lejos de ese nivel, yo creo que quedaría confirmado un reinicio bajista, ¿no? Por lo tanto, que esté muy pendiente de ese nivel en 34,80, porque seguramente las cosas se van a complicar mucho más, ¿no? Y Iberdrola, en absoluto, está tan próximo a sus máximos históricos que, desde luego, yo creo que ese simple hecho ya, per se, desaconseja una entrada. Pero es que hace 3 días estaba prácticamente en sus máximos históricos, así que en absoluto. Y luego nos preguntaba por algún título.
Pues algún título, te lo pregunto yo, con eso terminamos, Roberto. ¿Valores que te gusten ahora mismo, valores que ofrezcan una oportunidad de compra en el momento actual?
A ver, yo creo que el lado bueno no es el alcista, pero también lo vengo diciendo hace semanas, ¿no? Y si bien es cierto que no ha subido más, pero no cae, ¿no? Yo creo que eso ha de suceder, así que para mí, como buena táctica, me parecería bastante apropiado empezar, ya lo comenté a mediados de esta semana, empezar a abrir paulatinamente cortos en los índices europeos, no así de momento en los americanos. Y en cuanto a títulos, bueno, pues con un VIX que tenemos en 24-25, pues cuanto menos estemos en títulos, sobre todo si ya estamos dentro, pues qué remedio, no tenemos. Pero meternos ahora en títulos, y mucho menos desde el lado alcista, yo no lo veo. Aún así, títulos que entiendo que tienen un buen aspecto técnico, ya he comentado anteriormente Microsoft y Apple. En Europa destacaría Deutsche Telekom y L'Oréal, que es una auténtica joya, como casi siempre. Y en el mercado español solamente Red Eléctrica por encima de 16. Sin embargo, también cabe la opción de abrir cortos en títulos, y yo ahí destacaría Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties y Unicaja en el mercado español. En el mercado americano, Bank of America y Citigroup tienen aspecto técnico bajista, y en el europeo hay muchos, pero bueno, destacaría Air Liquide.
Vale, con eso nos quedamos. ¿Esto hasta cuándo va a seguir así? No sabemos si subimos o bajamos. ¿Cuándo se define la tendencia, Roberto?
Ni idea. Si la variable que peor se controla con análisis técnico es el tiempo, ¿no? Yo creo que debería quedar muy poco, ¿no? Pero puede que sigamos en esta tónica de indefinición durante algún tiempo, y que, paradójicamente, cuando empecemos a conocer buenos datos, que no sé cuándo sucederá o si sucederá, pues a lo mejor es cuando los mercados caen, que es lo que suele pasar casi siempre.
Hay un valor del IBEX ahora mismo solo en positivo hasta la de la mañana. Es Celnex, que sube un 1,2%. No sé si Celnex te gusta o lo meterías.
No, en absoluto.
Tampoco.
Celnex es en... es un poco en plan recuperación de las últimas caídas. No, en absoluto.
¿Y el IBEX 8.000?
Ya digo que no veo casi nada.
8.819, por ahí me voy. IBEX 35, perdiendo un 1,6%. Me decías antes que ojo a los 8.715, ¿no?
Sí.
¿Y si los pierde?
8.000...
No le queda todavía.
8.715,
me has dicho.
Sí, el siguiente nivel sería 8.350
qué bajo.
Y 8.075. Esos son los niveles a tener en cuenta.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. ¿Y por arriba?
Y por arriba, 9.140. Entraríamos en un escenario neutral, al menos en el corto plazo.
¿Ves más cerca lo de arriba o lo de abajo?
Yo lo veo más bien para abajo. Pero da igual, esto no es sintomático de nada. También lo veía hace 2 semanas y 3 y 4 y un mes y 2 meses.
Vamos a ver si el tiempo da o quita razones. Aquí estaremos el viernes que viene. Roberto, que vaya muy bien la semana y el fin de semana. Cuídate mucho.
Y igualmente, chao. Cuídense. Chao.